Hola, bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a estar presentando este programa de una hora de duración que estoy realizando en mi home studio, ya que continúa la cuarentena, lockdown, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y nuestra emisora sigue transmitiendo en formato casero. Recuerden que pueden encontrar en nuestra página web, además de los programas en cada uno de los 8 idiomas en los que transmite RAE, el Made in Casa, que es el programa multilingüe en 8 idiomas que comenzamos a hacer cuando se inició esta situación tan particular del año 2020. En el programa de hoy vamos a estar escuchando algo de música. Vamos a hablar sobre el festejo de los 80 años de Ringo Starr, en el que la Argentina tuvo una participación. Tenemos dos segmentos sobre racismo, uno, y otro sobre soberanía alimentaria, producidos y conducidos por Silvana Avellaneda. Si quieren contactarse con nosotros, les recuerdo que el correo electrónico es la mejor manera de llegar a nosotros. qslrae@gmail.com es nuestra casilla de correo electrónico. Allí pueden enviar mensajes generales y también informes de recepción. Los diexistas los pueden enviar a nuestro email. Y respondemos con tarjetas QSL digitales. Así que envíen esos informes de recepción a qslrae@gmail.com. Con respecto a la pandemia, hay novedades importantes que involucran a nuestro país y que tienen que ver con una de las vacunas, o una de las posibles vacunas más prometedoras contra el COVID-19, desarrollada por las multinacionales BioNTech y Pfizer. Ha sido seleccionado en nuestro país para los tests, para las pruebas de estas vacunas, entre otras naciones, evaluaciones que comenzarán en agosto, según anunció el propio presidente argentino, Alberto Fernández, tras recibir al gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Baquer, y al director científico de la Fundación Infant, Fernando Pollack, que está involucrado en el desarrollo de esta investigación. Fueron recibidos por el presidente, que anunció estos tests para la vacuna, que van a comenzar en nuestro país en agosto, y recién para fin de año se sabrán los resultados. Vamos a comenzar entonces ahora con algo de música. La semana pasada, 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, también fue el aniversario número 85 del nacimiento de Mercedes Sosa, la voz de las Américas. La Negra Sosa, como es conocida aquí, una de las voces más importantes de la música latinoamericana y un sinónimo del folclore en nuestro país, que falleció en el año 2009. Para recordarla a La Negra, vamos a comenzar este programa de RAE en castellano con una versión en vivo de esta canción, Entre a mi pago sin golpear.
Santiago del Estero, lugar de la chacarera. We'll be right back.
solo al canto que canta coplas del alma. Estalla en el corazón esto que trepa por su voz.
Una chacarera de los Manceros Santiagueños en la versión en vivo de la inolvidable Mercedes Sosa, que el jueves pasado, 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, habría cumplido 85 años. Esto es RAE, Argentina al Mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. Les presentamos ahora un reportaje a cargo de Silvana Avellaneda.
La soberanía alimentaria y la paradoja de Argentina, granero del mundo. El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención del Estado en la empresa Vicentín, la mayor exportadora y productora de granos de capitales locales en Argentina, sumó varios argumentos destacados, entre los que sobresalió aquel que con esta medida se promovería la soberanía alimentaria. Al margen de las discusiones que la intervención provocó, pongamos en foco de qué manera podría funcionar esta soberanía alimentaria, desde una matriz productiva en donde los transgénicos, la producción de granos para consumo animal y no humano, y un modelo de agronegocio consolidado sobre el avance de economía agroecológica de base campesina y sopié. En su momento, el argumento presidencial fue el de sostener desde el Estado la producción de alimentos para los ya millones de argentinos en condiciones de pobreza y con dependencia alimentaria que quedarán como marca feroz tras el paso de la pandemia del COVID-19. De hecho, antes de la pandemia, el Estado ya brindaba ayuda alimentaria para unos 8 millones de personas en un país de 45 millones de habitantes. Un territorio anclado en la producción de commodities y en donde la comida de los pobres se restringe en el mejor de los casos a hidratos, grasas y nulo acceso a los productos de un campesinado que en todo el país resiste los avances de monocultivos y transgénicos. Una pelea por la producción agroecológica en pequeña escala y sin los precios con intermediarios y parámetros europeos que en la Argentina, que puede hacerlo, significan el acceso a una alimentación saludable en los mismos estándares de los países del llamado primer mundo. Después de este concepto, volcado a la opinión pública, a los medios masivos y de golpe también, como dijimos, ya instalado en la agenda de debate nacional acerca de la participación del Estado en la empresa Vicentín, se abrió la cuestión de saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto y con estas condiciones, modos de producción, modos de comercialización y hasta modos de vida que son llevados por cientos de campesinos en distintas partes del territorio argentino y a lo largo de Latinoamérica, como una alternativa superadora a los modelos de agronegocios tradicionales y a los modelos de comercialización tradicionales? Esto implica una cuestión revolucionaria, por decirlo de alguna manera, tanto en la producción, en el acceso y en el consumo de alimentos saludables para toda una población, desde una perspectiva justa e igualitaria. Por esto en RAE, Argentina al Mundo, consultamos a Marco Filardi, abogado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, del Museo del Hambre y el Colectivo de Derechos Humanos, Yopoy.
La soberanía alimentaria es un paradigma introducido por la Vía Campesina, organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos, pastores tradicionales y pescadores artesanales de todo el mundo, que es antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante. El modelo agroindustrial dominante en la Argentina se caracteriza por una producción extractiva que se nutre de monocultivos transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, basada en los agronegocios destinados a la exportación, una cadena concentrada y el consumo de alimentos como meras mercancías. El modelo agroindustrial dominante genera contaminación del suelo, del aire, del agua, de la fauna silvestre y los alimentos, destruye los polinizadores, enferma y mata, no alimenta, provoca concentración, extranjerización y conflictos por la tierra, desplazamiento de campesinos y pueblos originarios, éxodo rural y hacinamiento urbano, desplazamiento de otros cultivos y de la ganadería bovina, deforestación y destrucción de selvas y humedales, aumento de las emisiones de gases responsables del cambio climático, degradación de los suelos y desertificación, expansión de malezas resistentes y tolerantes, pérdida de biodiversidad e inundaciones. Frente a ese modelo agroindustrial dominante, que decimos que es ecocida, que genera un daño permanente a los ecosistemas de los que depende la vida para existir, que es genocida por goteo porque está sometiendo a nuestros pueblos, tanto en el campo como en la ciudad, a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando, y que es violatorio de nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la alimentación adecuada, nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la integridad personal, nuestro derecho a la vida. Entendemos que hay otro modo, otro modelo verdaderamente alimentario, que es el modelo, el paradigma de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria aboga por otros modos, en plural, de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología en todas sus formas, desde la permacultura, la agroecología extensiva, la agricultura ancestral, la agricultura biodinámica, distintos modos de producir nuestros alimentos sin depender de todo ese paquete tóxico dependiente, y en armonía también con los seres humanos. Y una agroecología de base campesina, con agricultoras y con agricultores al servicio de la soberanía alimentaria, poniendo en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina e indígena, que aún con todas sus dificultades estructurales es la que sigue acercando los alimentos a nuestras mesas. Al mismo tiempo, aboga por priorizar la producción de alimentos para abastecer las necesidades alimentarias de los seres humanos, principalmente del mercado local. Es decir, la finalidad del sistema agroalimentario debiera ser alimentar adecuadamente a los 45 millones de habitantes que somos en el país, y si hay un excedente, y la realidad de nuestros bienes comunes naturales es que nos permitiría tener excedentes, producir alimentos sanos, seguros y soberanos también para compartir con otros pueblos. Y hacia el interior del territorio, garantizar la localización de los sistemas alimentarios. En vez de tener este modelo de producción intensiva en determinadas regiones y luego circulación kilométrica de alimentos en todo el territorio nacional, generar sistemas de producción local para abastecimiento local, sistemas de producción cero, y garantizar el acercamiento directo del productor con el comensal, garantizándoles a unos y otros un precio justo por ese alimento, y a los comensales el acceso a un alimento sano producido de manera local por un agricultor local que de esa manera se arraiga en el territorio. En tercer lugar, la soberanía alimentaria aboga por repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales, necesarias para la producción de los alimentos: tierra, agua, semillas. Desde este paradigma, la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y de quienes la necesitan. Y por eso el paradigma de la soberanía alimentaria retoma y vuelve a enarbolar la bandera histórica de la reforma agraria popular e integral. Del mismo modo, las semillas, lejos de ser una mercancía patentable o una mercancía objeto de derechos de obtentor, son patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que siguen y deben seguir estando en manos de las agricultoras, de los agricultores, para producir alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos. Y finalmente, el agua, lejos de ser una mercancía privatizada, apropiada por las empresas, es y debe seguir siendo un derecho humano y un bien común al servicio de las necesidades de agua para los seres humanos. Como vemos, estamos hablando de dos paradigmas distintos, dos modos contrapuestos en pugna en nuestros territorios. Y es en esa clave que tenemos que entender el anuncio realizado por el presidente de la Nación de la decisión de intervenir a la empresa Vicentín y de enviar un proyecto de ley al Congreso para que se avance en la expropiación de ese grupo económico. Vicentín hasta ahora ha sido un emblema del modelo agroindustrial dominante. Su unidad de negocios centralmente se dedica a la molienda, lo que se llama el crushing, de esta soja transgénica que ocupa el 60% de la superficie cultivada en nuestro país, para hacer aceite de soja, para hacer agrocombustibles, esto que desde la soberanía interna se llama una energía del hambre, porque destinamos cultivos o tierras que podrían estar ahí para alimentar seres humanos, para generar energía, para alimentar los vehículos a través de los agrocombustibles. Y destinada principalmente a la exportación. En este sentido, lo que advertimos es que en nuestro país el 93% de los granos y oleaginosas que se exportan están en manos de 10 empresas exportadoras, y Vicentín representaba el 10% de esa capacidad exportadora. Al mismo tiempo, en el grupo económico hay otras empresas vinculadas, como por ejemplo Friar, que es un frigorífico que tiene 4 plantas frigoríficas y puntos de venta y distribución en más de 14 provincias distintas. Al mismo tiempo tiene una empresa que se llama Arsa, que es la que representa la división de lácteos y de postres de Sancor, con también plantas en distintos puntos del país y centros de distribución y logística, empresas de envases, empresas de logística, y un puerto que, recordemos que en los años 90 todos los puertos fueron privatizados y sería la oportunidad de volver a tener un puerto en manos estatales, en manos públicas. Ahora, ¿puede Vicentín seguir funcionando como funcionaba hasta ahora y decir que eso es compatible con la soberanía alimentaria? Claramente que no. Para que efectivamente la expropiación de Vicentín pase a estar en manos del Estado, en manos de todas y todos, y se convierta en una empresa pública al servicio de la soberanía alimentaria, es necesario todo un plan de reingeniería de negocios de ese grupo económico. Con esto lo que señalamos es que, como lo hemos expresado desde el Foro Agrario para un Programa Agrario Soberano y Popular y desde la misma Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, avalamos y celebramos la decisión presidencial de avanzar en la expropiación de Vicentín para convertirla en una empresa pública de todas y de todos. Por un lado, para proteger las fuentes de trabajo, para garantizar esos créditos que escandalosamente dinero de todas y todos a través del Banco de Nación le fue entregado a la empresa y que se ha vaciado al punto de llevar a ese concurso de acreedores presuntamente fraudulento. También para garantizar el pago a los proveedores, entre los cuales hay muchas cooperativas que dependen de esos pagos para poder seguir operando. Pero al mismo tiempo generar un espacio de disputa sobre qué queremos que sea esta nueva empresa de alimentos y bebidas en nuestro país. Y eso es un signo de pregunta y es un objeto de disputa, porque Vicentín podría seguir haciendo negocios como lo ha venido haciendo hasta ahora, que se enmarca claramente en un modelo agroindustrial dominante, o podría efectivamente estar al servicio de la soberanía alimentaria. Eso se abre un nuevo capítulo de preguntas y un nuevo capítulo de disputa, y los sectores populares, los sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía social y popular, deberemos pelear y dar esa disputa para que efectivamente esa empresa no siga profundizando y legitimando el modelo agroindustrial dominante, sino que efectivamente se ponga al servicio servicio de la soberanía alimentaria, dinamizando la agroecología en todas sus formas, dinamizando la localización de los sistemas alimentarios, dinamizando a la agricultura familiar campesina indígena, dinamizando a la economía social y popular y garantizando el acceso a los alimentos en el mercado interno de calidad, sanos, seguros y soberanos. En definitiva, poner una empresa estatal al servicio de una obligación primaria del Estado, que es la realización del derecho humano a la alimentación adecuada de todas y de todos.
Hasta aquí escuchamos la entrevista con Marco Filardi, uno de los especialistas y referentes en derechos humanos y soberanía alimentaria en Latinoamérica, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, del Museo del Hambre y del Colectivo de Derechos Humanos Chopoy. Con esta perspectiva, el desafío de la soberanía alimentaria en Argentina implicará también que la disputa, tanto desde los sectores populares implicados, así como desde el Estado ahora como un agente activo para la producción soberana, conlleve la protección real de la tierra, el agua, el ambiente saludable y derechos básicos para el buen vivir. Estos supuestos como un bien común, lejos del ahora en boga capitalismo verde, que absorbe y pasteuriza, por decirlo de alguna manera, esta contracara que significa la protección ambiental y territorial que supone el concepto y la aplicación de la soberanía alimentaria. Desde esta perspectiva, y ante esta coyuntura de pandemia y pobreza que afronta la Argentina en particular, la soberanía alimentaria también implica un espacio de disputa sobre la soberanía sanitaria, la defensa de los territorios y, sobre todo, el respeto a las concepciones y saberes comunitarios de los pueblos que los habitan. Soy Silvana Avellaneda, en la presentación y producción para RAE Argentina al Mundo. En página web, Julián Cortés.
La semana pasada, Ringo Starr, el baterista de los Beatles, festejó sus 80 años, su cumpleaños número 80. Siempre lo celebra con música, con un evento en el que participan artistas y amigos de la música de todo el mundo, y que este año tuvo un formato remoto, seguramente lo vieron, fue transmitido a todo el mundo, y la Argentina tuvo una participación en ese evento musical global. Estuvo representado en nuestro país por la Orquesta Escuela de Chascomús, una orquesta juvenil infantil. Y tengo en línea a María Graciela Calderón, que es coordinadora de la Orquesta Escuela de Chascomús, que les cuento a los oyentes de RAE, que son extranjeros. Es una hermosa ciudad a unos 120 kilómetros al sur de la capital, de la que yo soy particularmente fanático, al menos dos veces por año, por lo menos hasta la pandemia, iba a pasar un fin de semana a su laguna. Y bueno, la tengo en línea a María Graciela, que es coordinadora de la orquesta, para hablar un poco sobre el festejo de Ringo. Hola, María Graciela, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Como bien decías, tuvimos el honor de participar una vez más del cumpleaños de Ringo, como somos invitados, los embajadores de paz designados por él en algún momento. A nosotros nos tocó este genial reconocimiento, digamos, de alguna manera, en el año 2017, cuando el equipo de Ringo acepta la propuesta de unos amigos de la casa, de la familia de la Orquesta Escuela de Chascomús, que tenemos un montón, calcula que ya tenemos 22 años, ¿no? Una la primera orquesta escuela del país, así que fue la verdad que maravilloso en el momento que hicimos la prueba para ver si estaba todo bien, los protocolos de la técnica. En ese momento teníamos que salir por Facebook en vivo. Uh-huh. Y llega un saludo de Ringo dedicado a los chicos de Chascomús.
And a special thank you to all the kids in Chascomús, Argentina. All your artwork looks great. I have X-ray vision. I can see through the world. Peace and love.
Muy simpático. A partir de entonces nos convertimos en embajadores de paz, que para nosotros, por supuesto, es un gran honor y es muy importante que un artista de la talla de Ringo, con la figura que él tiene, ¿no? Millones de seguidores en el mundo, ponga su imagen precisamente al servicio de la paz, que es para lo que uno trabaja todos los días en este tipo de proyectos, finalmente. Así que este año realmente pensamos que no se iba a hacer, o que no éramos más embajadores, porque no llegaban los correos que llegan siempre con una antelación importante, y finalmente llegó y nos contaron que habían decidido hacer este cumpleaños por redes sociales, por plataformas digitales, como contabas recién, y en que estábamos invitados, si era que podíamos organizarnos de alguna manera para estar en el horario que a Argentina le correspondía, que es a las 12 del mediodía, por Zoom. Así es que organizamos entonces, grabado como nos proponían, siempre por la posibilidad de cualquier falla técnica en el momento del vivo, ¿no?
Sí, sí.
Y organizamos un saludo muy comunitario del que participaron alumnos de la orquesta, profesores, pero gente de la familia en general, ¿no? Familia, les decimos a las personas que son colaboradores de esta propuesta desde hace tantos años, siempre con algún lugar de representación en esto que le decimos la comunidad de la orquesta. Y también nuestro regalo musical, por supuesto, que en este caso elegimos Submarino Amarillo, porque es uno de los que Ringo cantó y porque se utiliza muchísimo también en el repertorio infantil, ¿no? En la introducción, sí, sí, de este genial grupo que revolucionó la historia de la música a nivel mundial. Obviamente es una de las primeras obras que los chicos conocen.
Sí.
Y le cambiamos la letra, compusimos, los chicos en realidad compusieron una letra especial para él, contándoles que para ellos la música en relación a la paz. Y bueno, para nosotros, te decía, es un gran honor, es una visibilidad también muy importante para la orquesta. En todos estos días se continúa con la reproducción del saludo. Estamos en el Facebook oficial de Ringo Starr, nos pueden ver a las 12, más, o sea, hay varios saludos de los que son embajadores de cada uno de los países. Lo importante, como decías vos, además, la sorpresa, porque, como decías, Chascomús es una ciudad que está a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, pero es muy pequeñita, somos apenas casi 40.000 habitantes.
Sí.
Los embajadores de paz de Ringo están siempre designados en grandes ciudades, Madrid, Río de Janeiro, la propia Buenos Aires,
sí, claro.
Los Ángeles, Tokio. Así que, como Chascomús es la capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles, fue que surgió esta propuesta de contactos, claro, de Ringo en Argentina para claro, ofrecerla en este momento.
¿Cómo fue el contacto? ¿Le mandaron un correo electrónico a la producción o tienen alguien conocido que
tenga un productor? No, como te digo, nosotros realmente no buscamos este tipo de cosas, jamás se nos hubiera ocurrido. Un amigo de la casa le propone, Ricardo Finocchiaro, así como un día llegan con un teclado porque ven que el de la profesora del coro escuela está más o menos. Se le ocurre ante esta lindísima noticia que Chascomús había sido declarada capital nacional de las orquestas infantiles y juveniles, se le ocurre proponerle a un contacto del equipo de Ringo en Argentina, que él generalmente siempre está los 7 de julio festejando el cumpleaños con él, que participa de nuestro saludo también.
Sí, sí, sí. Le acerca la invitación a través de este intermediario.
Claro, claro. Y exactamente, exactamente. Nos acerca la invitación de este intermediario y la gran sorpresa que ni él mismo podía creer es cuando Ringo nos contesta,
qué
¿no?
Bien,
porque
qué lindo, qué
en realidad los embajadores de paz, claro, son designados por el equipo, pero bueno, se sabe que Ringo tiene una dedicación especial realmente a todo lo que es el movimiento aún de este llamado mundial por la paz, que a nosotros, te repito, nos honra y nos fortalece
sí, sí.
en nuestro accionar diario.
¿Cuántos alumnos tiene la escuela?
Sí, a diciembre del año pasado, antes de que los pudiéramos hacer los registros de este año, cuando nos tomó la cuarentena, ¿no? Nos tomó el aislamiento obligatorio. Estamos trabajando con 1.100 chicos entre los que concurren a sede y los que son beneficiarios de la propuesta en las escuelas urbanas de la ciudad, donde nosotros tenemos un programa que se llama Núcleos Anexos de la Orquesta.
Okay.
Es importante destacar también
que van a las escuelas.
Exactamente. Es importante destacar que ya en 22 años han pasado más de 8.000 chicos por la orquesta y, bueno, nada, de alguna manera cada una de los habitantes de Chascomús es tocado por la orquesta en alguna de sus implicancias, ¿no? O han sido alumnos o son parte del público que conforma el público de la orquesta que... salvo en esta ocasión tan particular del mundo, siempre tiene sus conciertos, ¿no? Dedicados a la comunidad. Nosotros tenemos muchas formaciones, tenemos, como nombrabas hace un ratito, tenemos la Sinfónica Infantil, la Sinfónica Juvenil, está replicada la propuesta en otros instrumentos también, entonces está la Orquesta Escuela de Guitarras, el Coro Escuela, la Banda Escuela, que son los vientos, el Ensamble de Percusión, los más chiquititos, que son la orquesta preinfantil, que son chicos de 3 a 6 años, para niños de 3 a 6 años. Y luego, como broche de oro, podríamos decirlo de alguna manera, tenemos desde hace unos años la Orquesta Filarmónica de Chascomús, que es la orquesta profesional, donde los chicos, digamos, que son vienen siendo alumnos y son exalumnos, deciden dedicarse a esto.
Ah, sí.
Entran por concurso, que no solo es técnico, digamos, como músico, sino que es docente también, porque son los docentes de las otras orquestas. O sea, tienen en sus horas de aplicación, no solo tienen la parte musical, sino las horas docentes. Así que, bueno, ya está cerrado el círculo.
Sí.
Nosotros hace, bueno, muchos años que compartimos esta propuesta. En Chascomús se implementó por primera vez la metodología Orquesta Escuela, que es creada por Valeria Tela, que es una vecina de Chascomús, hace muchos años. Y luego,
perdóname, María Graciela, ¿qué es la modalidad Orquesta Escuela? ¿Qué la caracteriza?
Sí, es una sistematización de una metodología especial que sigue acciones a través de tres dimensiones y cinco principios. Nuestros principios son la inclusión, la integración, la igualdad, la equidad y la promoción. Y nosotros trabajamos en cada una de esas acciones para que los chicos estén todos incluidos en la propuesta, pero integrados. Quiere decir que no es solo un tipo de población a la que vamos a buscar, que sí. Vamos a buscar a la mayoría de los chicos a donde están, ¿no? A las escuelas, a los comedores, a las plazas, a las sociedades de fomento. Y también tiene un porcentaje que es abierto a la comunidad para cualquier persona que quiera, atravesar este proceso a través de la música. Y tenemos los chicos tienen tres maneras de tomar clase, para decirlo un poco más fácil. La clase personal, la clase personalizada, el taller de fila y el ensayo comunitario. Uh-huh. Para todo eso nosotros tenemos una analogía de vida, ¿no? Donde un chico tiene por en muchos casos por única vez una mirada de un adulto docente durante todo el tiempo que lo acompaña en su crecimiento. El taller de familia está la identificación con su propio grupo familiar, ¿no? Donde se resuelven todos esos problemas, conflictos, cuestiones en particular que tienen que ver con una familia, y un ensayo donde, por supuesto, vos sos totalmente diferente a otros, pero desde esa diferencia tenés que lograr un acuerdo para hacer algo bello, ¿no? Que es lo que compartís. Y el resultado está programado que cada mínimo 2 meses, 1 mes y medio, lo que vos estudiás solo con tu familia y con tus otros compañeros, lo ofreces a la comunidad en conciertos, eso cada una de las orquestas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que va adquiriendo un impacto comunitario muy particular y la propuesta está muy sistematizada para que todo eso funcione, digamos, ¿no?
¿Qué carga horaria tiene un alumno, digamos, de edad de primaria en la orquesta escuela? ¿Cuántas veces va por semana?
Y nosotros tratamos que vaya, por eso te digo, o sea, siempre trabajamos con la equidad, ¿no? O sea, para que estén todos iguales, a todos los chicos les tenés que dar cosas diferentes. Generalmente esos chicos van 3-4 veces por semana a la orquesta. Es un montón. A 2 talleres, a un ensayo y a su clase personalizada. Siempre descubrís que los chicos la mayoría de las veces van más veces, ¿no?, que las que les toca, porque ensayan con sus amiguitos, porque van a hacer los deberes, porque tienen alguna excusa para pasar por la orquesta. Digamos, cuanto vos más necesitás esta casa que encontrás en la orquesta igual está abierta, ¿no? Porque nosotros tenemos precisamente la posibilidad de tener las puertas abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado. Eso permite que los chicos sepan que la orquesta está, ¿no? Entonces, nada, el chico que no tiene ningún problema y ya tiene su vida resuelta y solo crece musicalmente, cumple con sus horarios y sabe que la orquesta está. Y el que más la necesita también sabe que la orquesta está.
Bueno, María Graciela, te agradezco muchísimo por el contacto con RAE Argentina al Mundo. Los felicito desde aquí, desde nuestra emisora, por su trabajo y por todo lo que están haciendo.
Muchísimas gracias a vos. Para nosotros es un placer este tipo de contacto y este nexo con el mundo, ¿no?, a través de RAE. Y los invito nuevamente a seguir nuestras redes para ver después de estos minutos de introducción, de qué se trata este proyecto, conocernos, contactarse con nosotros y, por supuesto, buscar en la página oficial de Ringo, Ringo Starr Music, el saludo de Chascomús, que, como te decía, representa a toda la Argentina, porque está nuestra bandera, y creemos que todos los argentinos, más allá de la ciudad, que es hermosa, como bien decías, y que invitamos a todos post pandemia a conocerla, con los más lindos atardeceres.
Sí, a Chascomús, su laguna, sus campings al lado de la laguna. Para mí, que vivo en la ciudad de Buenos Aires, es una escapada, como decimos aquí en Argentina, ideal para el fin de semana, también para pasar más días, pero lo hago generalmente los fines de semana. Soy muy fan de Chascomús y ahora con esto más,
para
con
la orquesta. Claro, para los extranjeros también, cuando anden por Argentina se los recomendamos porque está muy cerquita de Ciudad de Buenos Aires, y tiene todo, ¿no?
Sí,
tiene
deportes náuticos, pesca.
Historia, deportes náuticos, tiene estancias para recorrer lo que es la historia y el gaucho en Argentina. Así que bueno, y además tiene este primer proyecto a nivel país, la Orquesta Escuela de Chascomús, cuyo movimiento, impacto no solo en la ciudad, sino cómo ha representado a la ciudad en el mundo, ha hecho que sea declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles de nuestro país. Así que todos invitadísimos por ahora a seguirnos en la virtualidad, como nos propone esta pandemia, y luego de alguna manera poder encontrarnos todos.
Muchísimas gracias. Era María Graciela Calderón, coordinadora de la Orquesta Escuela de Chascomús en RAE Argentina al Mundo. Ahora les presentamos un informe sobre el racismo en la Argentina.
Racismo en Argentina, la paja en el ojo ajeno, primera parte. Hablar de racismo en Argentina en un primer momento es un cross a la mandíbula. No. Racismo en Argentina, no. Aunque el racismo podría contarse en escenas que nadie más que aquel que las vivió podría entenderla. Como que a los 7 años la maestra de segundo grado ponga la cabeza de la alumna en el agua del lavabo para alisarle el pelo enrulado y atárselo en un moño. O como que a dos nenes de 12 años que venden churros en la plaza principal les griten «Harapiento, sos pobre» y finalmente «sos negro». Racismo es que sea una anécdota común entre nacidos en los 70 en alguna provincia del norte argentino, que de niños el juego haya sido pasarse la bandina por la cara o fregarse con piedritas hasta sangrar rodillas y codos. Repitamos, hablar de racismo en Argentina es un cross a la mandíbula. Aunque se insista, racismo en Argentina. Pero entonces, ¿dónde cae la violencia institucional? ¿En dónde los gestos, los chistes, las burlas, los silencios, los espacios negados, las preguntas con, y abrimos comillas, buenas intenciones? ¿Cuándo se termina simplificando la presencia ineludible de indios y afroargentinos en Argentina? ¿De qué manera fueron borrados de su importancia en la construcción de este país? Si en Argentina el racismo estructural no existe, si los gestos de microrracismo cotidianos son fantasías o exageraciones, será mejor contar cada escena por voces y audios.
No soy un racista, mogólico. Soy argentino, retrasado mental.
Recién recibida en el área de la educación especial, había una niñita que tenía muchas dificultades en el lenguaje verbal, en el armado de lazo con los otros. Permanentemente desde la escuela la sancionaban y la reenviaban a la casa. En una situación del aula, les pido a cada uno de los niños que con un instrumento musical canten algo, de a uno. Ella tararea algo que yo escucho como caporales y le pregunto qué es. Ella era hija de familias bolivianas. Se aproximaba el acto del 12 de octubre, entonces les propongo a los chicos si hacíamos un caporal para esta fiesta. Y ella, que habitualmente era rechazada por sus compañeros, termina enseñándoles a ellos a bailar. Envío una nota en los cuadernos de comunicación a las familias contándoles para proponerles que si alguna familiar sabía bailar caporal, los estaba convocando. Un día en la escuela me llama la directora muy enojada y me dice, ¿qué hiciste? Ayer vino el director de los caporales de la villa a decirme que venía con todo el grupo de caporales al acto del 12 de octubre. ¿Cómo vas a hacer algo sin consultarme? No, vos no podés hacer nada sin pedirnos antes permiso. Yo ya me imaginaba la escuela llena de bolivianos.
Esto pasó una noche en un bar. Estaba una dama disfrutando de su cóctel y un caballero se acerca y se pone a entablar una charla. El caballero, con otra finalidad, con otras intenciones, llegó a un punto en que, bueno, esta dama le dijo que se estaba equivocando. Este hombre se sintió rechazado, agarró y le dijo, bueno, esta negra de mierda. Bueno, yo con amabilidad lo saqué afuera, pero internamente tenía ganas de otra cosa. Pero bueno, clientes son clientes y bueno.
La última etapa de mi desempeño como maestra de educación artística fue en una escuela parroquial situada en los suburbios de la ciudad. Los niños venían de hogares carenciados. Muchos eran desarraigados por la miseria desde áreas rurales. Los recursos económicos de la familia muy limitados por falta de trabajo. Lo que más me sorprendió fue comprender que entre ellos se manejaban códigos de intolerancia y de discriminación. Justamente hablábamos un día de mayo sobre los personajes populares que vendían sus productos en la ciudad colonial. Había muchos negritos igual que el Walter, dijo uno. El aludido bajó su carita ofendido. Yo también sentí ese dolor y atiné a sugerir. A ver, levante la mano el que no es morochito. Una larga pausa y sonrisas. Comenzaron a mirar unos a otros y desde el medio del grupo se escucha una vocecita que dice, pero él es más negro.
Estas son anécdotas cotidianas, desapercibidas y desconocidas para quienes se manejan en la hegemonía blanca y europea. En este marco de invisibilizar al otro cobrizo, al otro moreno, y peor aún en términos de pureza, al otro indio negro blanco, la violencia institucional deliberada está a pasitos. Como la que a diario sucede en los campos y barriadas urbanas de mapuches, cuón, huichís y guaraníes de toda Argentina, en donde los apremios policiales, institucionales, son pretextos para caer con el yugo sobre el diferente de 35 naciones que pueblan el territorio argentino. Así, en medio de la compasión mundial y local que provocó la muerte del afroestadounidense George Floyd, se multiplicaron por cientos los sonidos disruptivos, escalofriantes, de la entrada de policías en plena noche a la casa de una familia Cuom en la localidad de Fontana, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. Las denuncias de abusos sexuales y torturas llegaron a los grandes medios y a la masiva opinión pública. Aunque tanto medios y público, aun aquellos con las mejores intenciones, olviden que escenas de estas son diarias y silenciadas más allá de los propios protagonistas. El "no puedo respirar" del estadounidense Floyd es en esta instancia el "no puedo respirar" de los descendientes de pueblos originarios, torturados, abusados, asesinados, en provincias como Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Tucumán y la Patagonia, en barriadas pobres de grandes urbes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza. En algún lugar del extenso territorio argentino, siempre hay un alguien diferente que no puede respirar.
Nunca me parió mi madre, de vicio me aborré.
La historia argentina se construyó para que los marrones, en sus diversas tonalidades, no sean los destinatarios ideales de espacios de educación superior, trabajos que no sean otros que los de servicios básicos, para que los estereotipos solo los asignen como vagos, pendencieros, incapaces de, entre comillas, superarse y ser parte de la construcción de este gran país. También este discurso fogoneó mentes y conductas para que estas gentes no puedan tener pretensiones de reclamos y vindicaciones, que no tengan una voz propia, que otros hablen y piensen por ellos. Esta historia argentina, de este modo, dejó abierto el escozor que se siente cuando un pardo tiene el atrevimiento de no quedarse en el estereotipo que da por sentado un sinfín de situaciones tan absurdas si alguien las enumera y resultan graciosas. Pero no lo son, porque es el modo en cómo ese otro no pueda ser percibido como un par, como un argentino. Y sobre todo, que estos pardos se tomen la atribución de entrar en lugares en el que supuestamente no deberían estar, en donde terminan siendo un lunar, el contraluz del póster Benetton con el que ellos mismos muchas veces terminan haciendo chistes. Así lo cuenta Magdalena Pocha Lamadrid, una de las primeras mujeres afroargentinas que contra viento y marea luchó para ser vista, oída y reconocida, para que en el país deje de hablarse de que solo los europeos bajaron de los barcos, porque Lamadrid es descendiente de africanos esclavizados que llegaron al país en el siglo XVIII y llevan en su sangre, en su memoria ancestral, el latrocinio del mayor y atroz ejercicio de trata de personas que hubo en la historia de la humanidad.
Lo que me pasó en Ezeiza, el que estaba en el 2002, no me dejaron salir diciendo que no podía ser negra y argentina, que tenía que ser peruana. En la Argentina no hay negros. Entonces yo era como una cosa, como un diamante, soy nueva. ¿Cómo es que estoy en la Argentina y no soy ni de Cuba, ni de Brasil, ni de Uruguay? Entonces yo siempre digo que si me hubieran dado un peso por cada vez que me preguntan de dónde soy,
sería rico.
¿Qué pasó en el camino para que las élites argentinas, ellas mismas nacidas de mestizos y mulatos, llevaran al extremo su proclama de poblar el territorio de colonos europeos como una vanguardia de progreso para la naciente patria? ¿Qué pasó en la construcción del concepto de nación argentina para que el no blanco deba ser categorizado en indio, negro, pardo, mestizo, mulato, zambo? Hay cientos de anécdotas en torno al proceso de progresiva racialización europea de estas élites. Desde el blanqueamiento de la piel en los cuadros de madres y padres de grandes personalidades, hasta la negación de la herencia de ancestros mapuches y ranqueles en los cabellos lacios y pómulos altos de los niños de las élites locales. ¿Qué pasó con este discurso de élite que terminó calando tan hondo en clases medias, en clases bajas y aún entre los mismos discriminados? Para Raúl Jerónimo Fernández, filósofo salteño, compositor, amigo entrañable de Osvaldo Bayer, la cuestión viene por la misma negación de las raíces, mejor dicho, por la negación de indios, negros y mestizos que pusieron el cuerpo en, digámoslo así, los albores de la patria.
Somos un país históricamente negacionista. Argentina nunca quiso ser integrante de América Latina. Nunca se sintió latinoamericano. Hace poquito pasamos el 25 de mayo, la asamblea del año 13, la abolición de la esclavitud, los derechos a los pueblos originarios, entregarle los territorios, borrado por el codo, con Rivadavia, Roca, y obviamente somos el resultado de una educación totalmente sarmientina, desde la primaria y secundaria, y el positivismo en la universidad. O sea, somos nosotros el resultado de eso. Tenemos una falsa sociedad. Creo que es el momento, ahora no sé, van a pasar generaciones, pero es fundamental de que se interpele, las nuevas generaciones interpelen a la educación, interpelen a Sarmiento, saquen los monumentos de los genocidas para empezar a mirar a América Latina.
Seguramente pasarán muchas más generaciones para que la vindicación histórica de todos los que conformaron este país, Argentina, deje de ser un discurso de pocos o palabritas de compromiso que los actos desmoronan. Según el último censo nacional, que fue en 2010, casi 1 millón de personas se reconocía como descendientes o pertenecientes a pueblos originarios, mientras que unas 150.000 personas se reconocían como afroargentinos o descendientes de africanos nuevos. Es real que en las bases del país pasaron guerras en donde indios y negros fueron los escudos humanos de batallas bajo las promesas de libertad. También es cierto que el mestizaje llevó a que muchas de las caras y tonos no sean lo rotundo que grita la sangre. Lo cierto es que tal vez el asesinato de un estadounidense negro pueda, de alguna manera, llevarnos a la paradoja de pensar una Argentina múltiple que pueda, de una vez por todas, ser realmente inclusiva. Hay muchísimo más para hablar, y seguramente se seguirá hablando en Racismo en Argentina, La paja en el ojo ajeno, segunda parte, por RAE, Argentina al Mundo. Soy Silvana Avellaneda, en página web, Julián Cortés.
Este informe que acaban de escuchar sobre racismo y el anterior sobre soberanía alimentaria que compartimos en nuestro programa de hoy, también lo pueden encontrar como un podcast en nuestra página web rae.com.ar, al igual que otras producciones especiales de nuestra emisora que están disponibles en la página web y que tal vez no escuchen en este programa. Así que siempre los invitamos a ir a nuestra página para encontrar contenidos muy interesantes sobre temáticas muy variadas que involucran a la Argentina y a la región, producidos por Silvana. Bueno, ya lo saben, rae.com.ar. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. En rae.com.ar pueden encontrar este programa, así como los podcasts en 8 idiomas de la emisora internacional de la República Argentina. Y además, por supuesto, seguimos transmitiendo por onda corta a través de WRMI Miami Radio International. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube RAE Argentina. Allí pueden encontrar de todo, desde música hasta turismo, anécdotas, familia y hasta gastronomía, recetas a cargo de quien les habla una de ellas. Enseño a hacer empanadas en inglés. Así que, bueno, si quieren encontrar contenido interesante en 8 idiomas sobre la Argentina, no se olviden de visitar y suscribirse al canal de YouTube RAE Argentina al Mundo. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos, que estén bien y hasta la próxima.